Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados.
Noticias que inspiran, informan y empoderan.
Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad.
Daniel Diturbide en Fórmula.
Le dicen el camino fácil. El uso y consumo de drogas, sobre todo entre los jóvenes, ha sido materia de análisis, preocupación, reflexión e incluso debate en por lo menos medio siglo. Pero se convierte en un debate estéril si no se aborda desde una perspectiva de salud pública, en donde antes que todo esté la prevención para después pasar a tratamientos y reducción de daños. La educación sobre los riesgos y las consecuencias del consumo de drogas, así como el acceso a servicios de salud mental y tratamiento, sí, también son fundamentales para abordar el desafío. Pero no podemos dejar a un lado la casi necesidad de verlo desde una perspectiva en donde la empatía y la compasión nos ayuden a reconocer las causas y que éstas sean un pilar. Solo juntos, sociedad, desde su núcleo más básico y gobierno, se podrá llegar a un futuro más saludable y seguro para todos.
Daniel Diturbide, en Fórmula.
Buenos días, buen viernes, 11 de la mañana con 31 minutos. Buenos días, Vivi.
Hola, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Por fin viernes, ya lo platicábamos antes, Dani. ¡Qué pesada semana!
Pues es que la división que tuvieron algunos. Nosotros no, pues hizo que sea una semana muy rara, pero sí, se siente que ha durado como 15 días esta semana.
Exactamente. Bueno, pero por fin es viernes y hoy le dedicaremos el programa para hablar sobre las drogas, específicamente sobre los alucinógenos, unas sustancias que, como muchas otras, se han popularizado y llevan también un tema de normalización a un consumo irresponsable y riesgoso. De acuerdo al informe mundial del consumo de drogas realizado por Naciones Unidas, el número de consumidores de drogas aumentó un 23% en una década.
Estará con nosotros la maestra Nadia Robles Soto, directora del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones Nacionales, el CONASAMA, para platicarnos de estas cifras y de cómo está nuestro país en consumo de drogas, pero sí queremos hacer especial énfasis en este tipo de sustancias de las cuales ya hacías mención, Vivi, las alucinógenas. Todos hemos oído recientemente, de unos años para acá, la palabra chocongos. Hay bodas en las que
sí, abiertamente te dan como chocongos,
como si te estuvieran dando una copa de vino, y creo que sí tenemos que poner el puesto y el dedo sobre el renglón.
Totalmente, Dani. En este momento hay un aumento en el interés por descubrir cómo funciona la psilocibina y su potencial para ayudar a tratar afecciones. Como ya decíamos, conforme estas drogas son cada vez más aceptadas, es probable que más y más personas consideren, pues sí, probarlas, ¿no? Como un tema también de curiosidad. con fines tanto terapéuticas, pero también como recreativos. Su normalización, pues sí, tiene riesgos muy graves.
Le agradecemos muchísimo por eso a Eduardo del Villar que esté aquí y que nos platique desde su historia, desde la lamentable historia de su familia con la muerte de su hermano Fernando, el peligro de los chocongos.
Según una encuesta publicada en 2021 realizada a más de 7,000 personas, alrededor del 7% de estas, es decir, unas 500 personas, declararon haber consumido hongos con psilocibina en el último año. Las personas que los usan, pues, pueden esperar divertirse, mejorar su bienestar o también tratarse de algún trastorno.
Pero ¿saben qué? Es viernes, por supuesto que hablaremos de todo lo que es tendencia, de lo que se está hablando en cuestión informativa en este país, pero les decía, es viernes y nos ponemos a bailar, ¿y por qué no a cantar con nuestra invitadaza de lujo al final del programa, Margarita, la diosa de la cumbia? Con esto y muchísimo más regresamos de la pausa a la que nos vamos con musiquita. Pamis, buenos días también para ti.
Igualmente, nos vamos con Ruby Tates. Esto se titula Hongo a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Bueno, lo decías, Vivi, esta cifra alarmante, de acuerdo con el Informe Mundial del Consumo de Drogas realizado por la ONU, el número de consumidores de alguna droga aumentó en 23% en una década. Ya estaremos hablando poco a poco y desmenuzando poco a poco esta cifra en cuestión de tipos de sustancia y, por supuesto, de la geografía y de los países con mayor problema, las edades, que es una cosa sumamente alarmante. Pero en particular queremos dedicarle una buena parte del programa este viernes al uso, al consumo y al crecimiento de esto, de los hongos alucinógenos. El uso de hongos con propiedades psicoactivas es, lo sabemos, milenario, lo hemos platicado aquí en otras ediciones, pero se ha registrado un aumento en el consumo, pues, más recreativo, el consumo de hongos. En México todo el mundo sabía que había lugares específicamente en los que el chiste de ir era hacer toda un ritual, toda una ceremonia para consumir de una forma, digamos, si se me permite, guiada, el consumo de estos. Pero de unos meses o de unos años para acá, estos famosos chocohongos, que cuesta hasta trabajo decirlo, pero están de moda entre los chavos, ¿no? La gente dice, no, me prefiero echarme un chocongo que tomarme un tequila.
Sí, así es, Dani. Y sobre todo por la sustancia de la psilocibina, que es la que platicábamos, que da, pues, un tema como también de curiosidad, ¿no? Ahora que están de moda tanto los chocongos, me ha tocado, y lo hemos platicado también aquí, Dani, en este espacio, que vas a bodas y ya, pues, a la gente se le hace muy normal consumir chocongos. La psilocibina, pues, si bien se ha utilizado también para tratar algunas enfermedades, también trastornos, por ejemplo, en Oregón, en Estados Unidos, fue el primer estado en despenalizar la psilocibina para uso terapéutico en el 2020.
Que lo tiene. Uh-huh. Tiene efectos positivos.
Sí, tiene efectos positivos. Pero esto también, pues, ha provocado que a mucha gente le dé curiosidad, y es ahí cuando caemos, por ejemplo, en los chocongos, en normalizar este tipo de drogas en gente mucho menor, en bodas, por ejemplo.
O peor aún, en administrarlo sin que la gente a quien se lo estés dando lo sepa.
Exacto, porque, por ejemplo, los chocongos, pues, es una barra de chocolate, literalmente, ¿no? Si tú no sabes que tiene hongos, pues tú te la comes como si fuera un chocolate, ¿no? Y es por eso que, pues, en las fiestas ahora está de moda tanto que, como lo decías, Dani, pues ya la gente ni siquiera consume alcohol y prefiere consumir chocongos.
Sí, los efectos psicodélicos se perciben aproximadamente después de media hora de su consumo y pueden notarse distorsiones visuales y auditivas que pueden llegar a durar incluso 6 horas. La experiencia, según los usuarios, se caracteriza por generar cierta alteración de la realidad. En dosis altas es común experimentar disociación, sinestesia. También es posible que se puedan generar estados alterados de conciencia que resultan placenteros. Y que eso sacan a la persona de la realidad en la que está viviendo.
Así es, sacan a la persona de su realidad. Es curioso, porque en realidad los estudios que se tienen, pues, ven a la psilocibina y ven a los hongos alucinógenos.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Como, pues no algo, digamos, tan fuerte o tan grave dañino. Como, tan dañino como otras drogas como la cocaína, por ejemplo, ¿no? Pero sigue siendo una droga y eso es importante decir.
Es un poco un discurso y una discusión y un debate similar al que se tiene con la marihuana, de la cual hablamos. Hace ocho días, exacto. Bueno, le agradecemos muchísimo a Eduardo del Villar que esté con nosotros esta tarde. Gracias por venir a contarnos la historia que lamentablemente tiene un desenlace triste para tu familia, pero que puede servir para concientizar y para que la gente sepa de lo que están hablando cuando de Chocongo se trata. Bienvenido, Eduardo.
Gracias, Daniela. Gracias, Vivian. La verdad es que les agradezco por abrir estos temas porque, como ustedes dicen, pues sabemos como las cosas positivas de estas situaciones y no nos metemos en las cosas negativas. Lo que pasó con mi hermano es que mi hermano entró en un brote psicótico después de haber consumido esta droga. Lo hizo por su propia cuenta. Como ustedes dicen, realmente ya está normalizado, pero no nada más entre los jóvenes. Ya en las bodas también los adultos los están probando. Y con una irresponsabilidad tremenda, porque no sabemos los daños que le estamos haciendo a nuestro cerebro. Al final yo, a raíz de lo de mi hermano, me he dedicado a dar conferencias en diferentes escuelas, congresos, en donde les digo que estar jugando con drogas es como jugar con una ruleta rusa, porque tú no sabes cuándo te va a tocar la bala y cuándo vas a entrar en un brote psicótico y cuándo vas a tener esta disociación en donde no siempre es placentera. Y cuando te puedes ir a un mal viaje, que es como se le conoce normalmente, pues puede acabar como en tu vida, que fue el caso de mi hermano. Creo que mi hermano, yo fui por él a una fiesta a la 1:00 a.m, no se sentía bien, no estaba con la coherencia de siempre, pero pues yo lo veía y podía caminar, podría, pues de alguna manera yo no lo vi como si estuviera completamente alcoholizado o con un grave problema como para llevarlo al hospital. Después a las 3:00 a.m. volvió a marcarme con un problema de insomnio, pensando que yo era mi papá, se ve que no le estaba pasando bien. Luego vimos videos de él subiendo y bajando las escaleras de su edificio completamente encuerado, cuando mi hermano no era una persona así. Dejó una marca en el libro que estaba leyendo con unas situaciones en donde él no se estaba sintiendo cómodo, que estaba sintiendo cuchilladas en el cuerpo, que realmente no quería estar en esa situación y no encontraba una salida. Al final creo que mi hermano nos deja un mensaje en su celular a las 6:16 de la mañana en donde nos pone nada es real y se avienta de un piso 24. Y como esta historia, desde que yo he levantado la voz y he comentado, porque al final creo que el suicidio sigue siendo un tabú en México, creo que todo el tema de las drogas sigue siendo un tabú en México, en donde no se platica, no se comparte, pero a raíz de que yo empecé con este movimiento de romper el silencio, no sabes la cantidad de personas que se me han acercado diciéndome, he pasado por situaciones muy similares que gracias a Dios hoy sigo con vida, porque pues o no me corté tan profundamente, o porque llegó alguien a ayudarme, o porque me iba a tirar y alguien me agarró porque me estaba viendo. Entonces son muchísimos los casos, y casos desafortunados como los de mi hermano. Hemos tenido 3 en el Puente de las Lomas, tuvimos 1 en el Periférico, que cada vez están saliendo más a la luz, y eso es lo que nos pone el foco en qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces yo me iría mucho antes y diría, ¿por qué estamos haciendo las cosas? ¿Por qué estamos con este consumo? ¿Por qué estamos necesitando las drogas en general? No nada más los chocongos, sino la marihuana. Y me encanta que hayan invitado a la maestra, porque creo que nos va a dar un contexto general de qué es lo que hacen las drogas en nuestro cerebro a mediano y largo plazo, que creo que eso es lo que mucha gente también no comprende, ¿no?
En tanto contacto que has tenido con chavos platicando, y lo lamento y te agradezco mucho más ahora que conocemos la historia, que estés aquí, con tanto contacto que has tenido con los chavos y con las chavas, ¿has encontrado la respuesta a por qué? ¿Por qué esta necesidad de consumir algo que te lleve a fuera de tu realidad?
Pues mira, al final yo creo que es más un tema de los que los especialistas me han contado, que es un tema emocional. Y yo en las pláticas con los jóvenes, pues sí lo he visto, empiezo a hacer un juego en donde empezamos a enumerar emociones y no pasamos de 12, 13 emociones, cuando el cuerpo humano tiene más de 128 emociones. Y si no estamos en contacto con ellas, pues muchas veces utilizamos sustancias, llámese alcohol, llámese marihuana, para poder expresar lo que sentimos o ocultar lo que no queremos sentir. Entonces yo creo que es un problema que se va derivando desde ahí. Los jóvenes muchas veces lo hacen por curiosidad también. Creo que no tenemos la información correcta, y como yo muchas veces les he dicho, creo que yo empecé a tomar alcohol desde los 14 años, y no porque mis papás no me quisieran o no me amaban, pero más bien porque no sabían lo que el alcohol podía producir en mi cuerpo, en mi cerebro, la adicción que pudo haber llegado a generar en algún momento. Entonces creo que es falta de información la que hoy tenemos en día, y tenemos que llegarles con esa información a los jóvenes para que sean capaces de tomar sus propias decisiones.
Maestra Nadia Robles, gracias por estar también con nosotros.
Muchas gracias.
¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está este aumento en el consumo de drogas? ¿Por qué cada vez a menor edad? ¿Qué está pasando?
Bueno, creo que lo que se apunta es muy cierto. Realmente muchas veces hay situaciones de vulnerabilidad como la gestión de las emociones. Nosotros hemos preguntado, por ejemplo, a la población, a las personas que atienden, a las personas que consumen sustancias, cuáles son las principales motivaciones para el consumo, y entre las más importantes está el hacer frente a situaciones emocionales que pueden ser displacenteras. De repente uno dice para olvidar problemas. Realmente eso es lo que nos viene a la cabeza de manera más inmediata, pero en realidad cuando hablamos de problemas estamos hablando de una situación emocional que nos cuesta trabajo gestionar. Ciertamente también la curiosidad es un elemento central, la presión de los amigos, de las personas que están alrededor. Ahora se comentaba acerca de cuando se ofrecen en bodas, y generalmente muchas personas no van a una boda con la intención de consumir una sustancia de esta naturaleza, pero el ambiente se da, la presión se da, y justamente eso es lo que crea la situación para que haya consumo. Ciertamente también vemos que a edades mucho más tempranas se está experimentando con las sustancias. Sabemos de casos de niños de 7, 8 años que llegan a experimentar, y también es cierto que los padres no necesariamente están lo suficientemente informados acerca de los riesgos de las sustancias. Hemos normalizado socialmente muchas sustancias como el alcohol, como el tabaco, que nos resulta natural. Muchos papás dicen, yo prefiero que aprenda a beber
que
en
tome
casa,
conmigo, claro,
que sepa cuánto, ¿no? Y a veces se piensa que pues es una forma de proteger a los hijos, pero en realidad hablamos, y está bien, proteger a los hijos está muy bien, cuando también hablamos de las realidades, de las sustancias, de los contextos, de los riesgos asociados. La sustancia en sí misma no solamente es lo que representa el riesgo, porque en este caso lo que vemos es que hubo un contexto en el que hubo un consumo, y que, bueno, pues ciertas condiciones tal vez se fueron sumando a que hubiera un mayor riesgo de cometer un acto, ¿no? Realmente, por ejemplo, con las sustancias alucinógenas como la psilocibina, el LSD, los principales riesgos que a veces se minimizan es justamente eso, ¿no? Que en un brote psicótico puedan haber conductas que no son claramente normales, que no son parte de la conducta cotidiana de una persona, y que puedan llevar a actos muy arriesgados. Esto realmente es más común de lo que se piensa, que una persona que consume una sustancia de esta naturaleza salte de una barda, salte de un techo, salga a la calle, no tenga la precaución, que la atropellen. Y pues son situaciones que...
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Que no están estrechamente relacionadas con el acto del consumo, pero que son los factores de riesgo que se derivan de consumir la sustancia. Y desafortunadamente sí, hay más personas jóvenes que lo están haciendo, que lo están experimentando, y como parte de la experiencia de crecer, pues muchas veces se identifica el consumo de sustancias como una experiencia más. Y bueno, si va a suceder, definitivamente también lo que tienen que saber las personas jóvenes es que hay que tener cuidado, y que bueno, lo ideal es que no se consuman, pero bueno, si ya se están consumiendo, también hay que tomar muchas medidas alrededor del consumo para disminuir los riesgos que pueden haber en estos casos.
Sí, Eduardo, a raíz de la muerte de tu hermano has realizado un trabajo increíble, sobre todo con chavos, como tú lo decías, para hacer conciencia. Pero, ¿con qué te has encontrado? Por ejemplo, cuando vas a hablar con los chavos, ¿están conscientes o sí se dan cuenta de la realidad o simplemente como que para ellos es normal?
Te voy a decir, creo que también el normalizar y el acceso que se tiene hoy a las drogas es mucho mayor al que yo viví, por lo menos sí, cuando estaba en esa edad. Hoy,
sin lugar a dudas.
Hoy en día es impresionante, en donde puedes mandar un WhatsApp y en 30 minutos te mandan un catálogo y te llega a tu casa antes que una pizza. O sea, es algo verdaderamente irreal, ¿no? De alguna manera el acceso que tenemos hoy a las drogas y la facilidad que las encuentran en diferentes lados. Como bien dijo la maestra, muchas veces también es esa presión social de no saber cómo poner límites, cómo decir que no. Y creo que es mucho también la experiencia de nuestros padres. Al final, pues sí, no fue con drogas, pero también el alcohol es una droga.
El shot. ¿Cuántas veces te tomaste un shot sin querer porque te decía
que no
todo
querías.
El mundo?
Shot,
presión
shot,
social.
Shot.
Presión social.
Y por no tener tus límites claros y el no respetar cuando una persona, pues está mal visto, ¿no? Cuando una persona no toma, dice, no, yo no confío en esa persona. Uh-huh. Qué imbécil el que dijo eso, ¿no? O sea, una persona que no necesita de este alcohol para estar en un evento recreativo juzgando a la persona por no ponerse igual. O sea, tenemos muchas, no sé, yo creo que son mucho contexto también, que al final en estos eventos recreativos, ¿para qué necesitas de estas sustancias si se supone que es un evento recreativo, uh-huh, ¿no? Y al no poner estos límites, el querer seguir estando en la fiesta, por ejemplo, el famoso FOMO de uh-huh, Fear of Missing Out, que al final es otra vez, como decía la maestra, empezar a regresar a nuestras emociones, empezar a conocernos a nosotros mismos, a tener nuestra autoestima fuerte, que de alguna manera eso nos va a llevar a poder tomar estas sustancias en una muy baja cantidad y poder controlar el ambiente, poder empezar a decir que no cuando nos ofrecen cosas, que obviamente es diferente cuando a ti te ofrecen una sustancia y estás alcoholizado. O cuando
claro,
te ofrecen,
es un círculo.
Exacto. Si tú llevas 10 cubas, 12 cubas, y alguien llega y se te acerca con un chocongo y te lo vende, porque y lo puede hacer en buena, o sea, no sé si en buena gente, pero sí puede llegar un amigo y decirte los efectos que él ya tuvo con la psilocibina y entonces los quiere compartir contigo, pues probablemente después de 12 cubas sea mucho más fácil que tú entres en ese juego, así no has tomado absolutamente nada y sepas poner tus límites, claro, ¿no?
¿Cuándo entonces empiezan a detectar ustedes un problema real con el tema de los chocongos, de los hongos alucinógenos, en un consumo mucho más recreativo del que se sabía que en México había en rituales, en ceremonias planeadas, esta palabra que usan, guiadas? ¿Cuándo empiezan a detectar ustedes un problema real?
Bueno,
es reciente.
Sí, 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 porque la oferta también es reciente. Estas modalidades van cambiando. No solamente van surgiendo nuevas sustancias, van surgiendo nuevas formas de consumir otras sustancias que ya se consumían en el pasado. Y ciertamente este tipo de sustancias se consumían con esta idea. Estas sustancias se suelen clasificar como enteógenos, que buscan, o el origen es tener un contacto con el sí mismo, ¿no? Un contacto profundo con uno y con el mundo exterior. Y pues tras esta experiencia, muchas personas fueron experimentando. Lo real es que, a ver, hay contextos. Ciertamente decían, ¿existe un uso terapéutico de los alucinógenos? Sí. La realidad es que no hay los suficientes estudios y no son todos concluyentes acerca de esto como una opción terapéutica. Sin embargo, cuando se utiliza como una opción terapéutica, se utilizan microdosis. ¿cómo saber que el que te ofrece un chocongo sabe que eso tiene una microdosis, claro, no? Claro. En Facebook los puedes encontrar muy fácilmente, como bien se dice, en media hora te mandan un catálogo, escribes un WhatsApp y pides lo que se te antoje. ¿Cómo saber cuánto contiene una dosis de chocolate?
Ahí lo dejamos porque tenemos que hacer una pausa, maestra. Son las 11:55, perdón. Volvemos.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos, son las 12 en punto. Estamos hablando del consumo de drogas, particularmente de los chocongos. Queremos poner esta alerta a muchos chavos y a muchas chavas, no les va a gustar esto, pero es un problema que existe y hay que hablarlo porque las consecuencias pueden ser pues terribles, como el caso de Fernando, quien falleció por que le...
Un brote psicótico a causa de los chocongos.
Le cayó mal un consumo de chocongos. Nos estaba usted, maestra, platicando, pues, ¿cómo empiezan a concebir este problema de los chocongos?
Sí, lo que decía es que, bueno, pues, la oferta que hay de este tipo de sustancias no se sabe exactamente las dosis y entonces justamente hablábamos un poquito fuera del aire de que no todas las sustancias son para todas las personas. De hecho, nosotros siempre invitamos a que si no consumes, no consumas. Pero bueno, si quieres experimentar, también hay que tomar muchísimas cosas en cuenta, ¿no? Cómo te encuentras emocionalmente, cómo estás físicamente y justamente en función de cómo estás emocionalmente, físicamente, tu edad, el desarrollo de tu cerebro, es que va a haber mayor o menor impacto relacionado con el uso de una sustancia. Por eso es que empezamos a ver este tipo de problemáticas donde las personas que son jóvenes, que se encuentran todavía en el desarrollo del cuerpo entre el cuerpo, obviamente contamos al cerebro, que pueden presentar consecuencias altamente nocivas, ¿no? Como este caso que es muy triste y muy desafortunado, pero que sí refleja de manera muy clara lo que puede suceder cuando se consume una sustancia de una manera que pues no está controlada. Y es que realmente tampoco hay un sistema, un esquema donde podamos decir hay un consumo responsable, un consumo controlado, porque con la mayoría de las sustancias no se conoce la dosis que se está consumiendo. Pasa con las drogas sintéticas, muchas veces pasa con la marihuana, con la concentración que tiene de THC, con este tipo de sustancias. Si la dosis es mayor, tampoco se conoce qué efectos puede tener. Algunas personas pueden tener efectos que pasan desapercibidos, pero algunas otras no. Entonces, es muy difícil que todos los casos estén controlados. Y cuando se trata de gente joven, podemos ver estas situaciones y es ahí donde nos vamos dando cuenta de que esto representa o va representando un problema. No solo es cuántos consumen, sino si el consumo está impactando a 1 a 5 a 10 personas, ya tenemos un problema de frente.
Y ahora, hablando de las drogas sintéticas, nada más un paréntesis, pero con lo que pueden mezclar la sustancia que tú estás consumiendo, ¿no? Tú piensas que estás consumiendo cocaína o éxtasis y tiene fentanilo.
Sí.
¿No? Es otro problema. Me encantó una frase que usaste ahora en la pausa, Eduardo, y era casi siempre cuando necesitamos una sustancia que nos haga desprendernos un poquito de la realidad es porque tenemos algo, porque hay un tema en nuestra vida que no sabemos cómo resolver y la sustancia, llámese alcohol, marihuana, chocongo, cualquier droga, es un atajo.
Correcto, y ahorita... Digo, decía la maestra, depende cómo te encuentres para saber qué sustancia vas a consumir. Creo que si te encuentras bien no necesitas consumir eso. Sustancias. Creo que si trabajas en tu persona, creo que si estás pues de alguna manera en paz, si estás contento, si tienes un propósito de vida, pues va a ser mucho más fácil que le des la vuelta a todas estas situaciones, que empieces a poner límites, que empieces pues a no irte por este camino, porque lo que yo sí les puedo decir es que cuando te agarras y te engancha, no hay una buena salida. O sea, realmente todas las personas que han consumido sustancias y entraron a rehabilitación y hoy, gracias a Dios, siguen con nosotros y están peleando con este problema, te cuentan el infierno en el que viven. Sí. Y ahorita lo decía, no sabemos qué es una microdosis para cada uno de nosotros. Hay 51 tipos de hongos alucinógenos. Entonces, el dealer, al final, pues lo que quiere es un negocio. Vender. Para empezar es ilegal, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Uh-huh. Y después lo que él quiere es que tú sigas consumiendo. Y tú crees que a él le va a importar si es una microdosis, si tú te vuelves adicto, si lo combina con otra sustancia para que al final la adicción sea mucho más rápido, que es lo que está pasando con estos vapes de marihuana, en donde cada vez ya es producida en laboratorios. Uh-huh. Y le están agregando otras cuestiones químicas. Claro. Pues para que al final sea mucho más adictivas estas sustancias.
Y los efectos que tiene para la salud, a futuro, incluso. Tú piensas que no te pasó nada y sí pasó. Vamos a hablar de esto al regresar.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos 12 con 9 minutos. Estamos hablando del consumo de drogas. Estamos tratando de poner una historia tan dramática y tan fuerte como la de Fernando sobre la mesa para concientizar a ustedes mamás, a ustedes papás que nos están escuchando, a ustedes chavos si nos están escuchando en este momento, que puede suceder en cualquier momento que la droga te juegue una mala pasada y las cosas acaben mal. Nos lo decía Eduardo, el hermano de Fernando, hace unos instantes y se los decía a ustedes en bloques anteriores. La vida de Fernando aparentemente era perfecta, ¿no? Era un chavo exitoso, con chamba, con amigos, con novia, con una familia amorosa que siempre había estado preocupada por él, que vaya, no era una familia disfuncional. Todo en la vida de Fernando parecía perfecto, parecía estable, y el consumo de una droga en una ocasión le provocó este brote psicótico que nos puede suceder a cualquiera, maestra. Y en el que no hay salida, es decir, no tiene que haber una depresión o seguramente Fernando tenía algo que ni su propio terapeuta logró detectar, pero puede ser cuando estamos bien y, sí. y la droga y la frase que usó Edu es muy reveladora y es una montaña rusa, una ruleta rusa, mejor dicho.
Claro, y además también hay que pensar que las emociones no son estáticas, que las emociones cambian de un día a otro. Nosotros no nos sentimos igual un lunes por la tarde que un miércoles por la mañana. Realmente todas las emociones y nuestro mundo interior va cambiando pues de acuerdo a cómo nos vamos moviendo en el mundo, a qué nos vamos enfrentando, los problemas que se van que tenemos que ir encarando, y ciertamente no somos los mismos días día con día en lo emocional. Entonces tampoco podríamos esperar que una sustancia nos caiga de la misma manera de forma si la estamos consumiendo de manera recurrente, ¿no? Un brote psicótico pues es una situación muy complicada que debe ser manejada por un equipo médico regularmente, ¿no? Y si uno está solo, pues puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Como lo que muy desafortunadamente ocurrió con Fernando. Y justamente por eso nosotros invitamos a dos cosas, ¿no? No solamente prevenir el consumo de sustancias, no solamente basta con decir no consumas, ¿no? Porque detrás de eso, pues hay muchas cosas alrededor. Pero lo central es cuidar la salud mental, poner a la salud mental en el centro y entender que es muy normal hablar de salud mental, así como hemos estado hablando de
que debe ser muy normal hablar de salud mental, pero no lo es todavía.
Sí, y además pensemos, se normaliza mucho el consumo de sustancias y no normalizamos el hablar de la salud mental, no normalizamos hablar de si nos sentimos bien o mal, ¿no? Juzgamos nosotros mismos sentirnos mal, o a veces pensamos que somos débiles si estamos deprimidos, o si sobre reaccionamos a alguna situación porque así lo sentimos en el momento. El mundo nos hace sentir a veces que eso está mal. Hay que hablar más de la salud mental, hay que saber que estar mal está bien, ¿no? Que no es algo que esté prohibido, y sobre todo que es importante acudir a un profesional de la salud mental si se necesita. A veces no todas las personas requieren un tratamiento, uh-huh, pero sí pasan por estadios en donde no se sienten bien, y también está muy bien poner en el centro que no te sientes bien, porque como lo decía al inicio, hay personas que inician consumiendo las sustancias porque no se sienten bien, porque es una forma de gestionar el malestar que están teniendo. Si de alguna manera se aborda de manera primaria ese malestar que se tiene, se pueden prevenir muchísimas cosas.
Ahora, los daños a la salud, también existen y ni siquiera se pueden medir de inmediato. O sea, tú no sabes lo que va a provocar en tu cerebro o en otros órganos del cuerpo el consumo de una droga, no importa cuál sea esta.
Sí, sí, totalmente, ¿no? Digamos que en los peores casos está la dependencia, está la sobredosis, como en las drogas sintéticas, ¿no? El fentanilo del que se hablaba, las metanfetaminas, pero también están otros elementos relacionados con la salud mental. Por ejemplo, hay sustancias que en una abstinencia generan cuadros graves de ansiedad, por ejemplo, la cocaína es una de ellas, ¿no? Cuando se genera tolerancia, las personas tienen que consumir más sustancias y eso conlleva también un trastorno de salud mental. No solamente es el uso de sustancias como trastorno de salud mental, sino la depresión, la ansiedad, los cuadros psicóticos. En el caso de los alucinógenos, lo que más se suele ver es un efecto residual, ¿no? Esto que llaman flashback o que son las reminiscencias de estar todavía intoxicado, es algo que puede quedar a lo largo del tiempo, ¿no? La extrañeza que la persona puede sentir respecto a ciertos eventos, que puede ser un efecto residual del uso de esta sustancia. Y para nadie es conocido. Efectivamente, el dealer no te dice vas a tener meses después esta experiencia de sentir la extrañeza o de sentir de repente que todavía estás intoxicado. Y más aún, cuando alguien tiene un antecedente de un problema como por ejemplo una esquizofrenia en la familia, que mucha gente no lo habla y muchas personas no lo saben, existe un riesgo también de desarrollar eventualmente un problema de salud mental en ese sentido, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo hay que hablar de la salud mental.
Sí, Edwin nos platicaba.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, what's in your wallet? Such a lovely tale. Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details.
Capital One N.A. member FDIC. También sobre los estudios, tú que has estado también muy cerca al tema del consumo de las drogas, de los estudios muy interesantes, ¿no? De lo que revelan los estudios sobre las drogas.
Es que antes los psiquiatras decían, al final somos el único médico o el único doctor que no estamos viendo el músculo con el que trabajamos, ¿no? Cuando a ti te operan del hombro, pues te pueden abrir, ver lo que está pasando en tu cuerpo y lo pueden corregir. Hoy en día ya lo pueden hacer. Hoy en día ya el MRA al final puede medir cómo está tu cerebro y con las personas que han consumido sustancias, aunque sea en estas microdosis, y las personas que no las han consumido y cómo cambia la alteración. Y luego estos efectos se ven en personas después de 5 y después de 10 años, que al principio puede parecer que no te va a afectar, pero en 5 años a lo mejor tienes una dependencia al alcohol que antes no hubieras tenido si no hubieras experimentado en estas microdosis, o que de repente empiezas a desarrollar ansiedad o depresión o Parkinson, por ejemplo. Hay un psiquiatra muy famoso en Estados Unidos que habla de este tema, que él por sus antecedentes, por su antecedente familiar y su genética, pudo haber desarrollado Parkinson a los 90 años por el deterioro de su cuerpo si no se cuidaba bien. Pudo no haberlo tenido, pero por experimentar con microdosis de LSD empezó a vivir con Parkinson desde los 35 años. Y hoy en día es de los líderes informativos de decir, tengan muchísimo cuidado, aunque sean en microdosis, aunque sean en pocas veces, en pocas ocasiones, porque no sabemos muchísimas cosas de las sustancias al final.
Ni se diga cuando el consumo es en menores. Decía maestra, en niños de 7 años, bueno, eso a mí me parece inconcebible, sí. Pero en chavitos de 14, 15 años, a los que se les hace fácil ya con el acceso que tienen por las redes sociales, por WhatsApp, por cualquier medio, conseguirlas.
Sí, totalmente. Pensemos que hasta los 25 años nuestro cerebro deja de desarrollarse por completo, ¿no? Entonces, si hablamos de que hay inmadurez a nivel cerebral, bueno, lo vemos en el comportamiento finalmente cuando la persona es muy joven, ¿no? Puede tomar decisiones equivocadas. Así es la vida, ¿no? Hay que experimentar en las decisiones. A veces se pueden tomar decisiones inmaduras y esto también obedece a un desarrollo neurológico. Entonces, cuando se mete una sustancia psicoactiva al cuerpo, eso va a cambiar completamente cómo funciona una función normal, valga la redundancia, en el cerebro, y entonces puede tener consecuencias adversas. Se sabe que, por ejemplo, cuando una persona empieza a experimentar edades muy tempranas, tiene mayor riesgo de desarrollar un trastorno de salud mental o un trastorno por consumo de sustancias que cuando lo hace una persona adulta, ¿no? Una persona adulta, y no quiere decir que ahí hay menos riesgo, ¿no? Pero una persona adulta finalmente podrá discernir con mayor capacidad, si consume o no consume, y cuando se da cuenta de las consecuencias podrá decidir si lo vuelve a consumir o no. Pero los chavitos, siempre, ¿no? Los menores, no, adicción, no, claro, necesariamente tienen esta capacidad, ¿no? De la abstracción total y de decir, okay, no me cayó bien, no lo vuelvo a consumir, ¿no? Muchas personas piensan, a lo mejor en la siguiente ya me cae mejor, y vuelven a experimentar.
Sí. No, un poco como también el tema de esto, ¿no? Que está muy normalizado ahora también en los chavos, pero también el cómo te lo ofrecen. Por ejemplo, en el caso de los chocongos, ¿por qué ahora son tan populares, por ejemplo, en las bodas? En mi caso, en las bodas a las que he ido en los últimos meses, en los últimos años, que sé que hay chocongos, pues es muy fácil porque la gente lo que dicen y cómo te lo venden es, cómete este chocolate porque te va a hacer muy feliz, ¿no? O sea, el tema de la felicidad, por ejemplo. Entonces es un poco normalizar y entonces tú te mentalizas de, ah, bueno, voy a consumir esto porque me va a hacer feliz, ¿no? Como me está diciendo mi amigo, pero es un poco que no a todos les cae igual, ¿no? Y que en un día X te puede caer mal.
O a ti te puede caer bien hoy. Exacto. Y mal en una semana.
O a mí me puede caer bien, pero a Eduardo o a ti, Daniel, pues, o a ti, maestra, pues les cae diferente.
Y también un tema que no hemos puesto sobre la mesa y que lo decía Edu hace un momento, es ilegal.
Sí. La venta de las sustancias sin duda alguna es ilegal. Lo cierto también es que el consumo en sí mismo no es algo ilegal, sin embargo la obtención y todo este tema lo es, ¿no? Y realmente estamos en un contexto de mucha área gris de repente, ¿no? Porque no es ilegal consumirlo, pero sí obtenerlo es ilegal, la venta, el comercio. Sin embargo, a pesar de que sea ilegal, hay una gran oferta, lo hemos estado mencionando en redes sociales. Si tú buscas esa palabra, la palabra chocongo en Facebook, en cualquier red social, encuentras la oferta de que te lo venden, te lo entregan de inmediato, hay mucho acceso, no son tan caros en realidad. Entonces, también la disponibilidad incrementa el riesgo.
Con esto nos vamos a una pausa, volvemos.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
12:24, gracias por continuar con nosotros. A mí la historia de Eduardo y la historia de Fernando, su hermano, a través de Eduardo, me parece única y valiosísima para expresar lo que estamos viviendo, porque esa es la realidad. Hoy las drogas, no solo los chocongos, las drogas, el consumo exagerado e ilimitado de alcohol en una fiesta, la necesidad de ver quién es el que más shots toma, gente que fuma marihuana todos los días como si no pasara nada, son parte de la realidad de los jóvenes y de las mujeres y de los hombres de todos los estratos sociales, en todas partes, en gran parte del país. Y tú eras parte de eso, Eduardo, como lo hemos sido todos, ¿no? Para todos es muy divertido ir a una boda y ay, ahora hacen una dinámica de soy la capitana y me ponen una botella y el chiste es emborrachar a todo el mundo. Hasta que le pasó a tu familia la terrible tragedia de perder a Fernando. Y entonces das un mensaje bien lindo, das un mensaje de, oye, no lo necesitas. Y si te obligan y no le estás pasando bien, y si ya no le estás pasando bien, pues entonces date la vuelta y vete. Y no son las formas, y son atajos que no te van a llevar a ningún lado. Y me encanta tu mensaje y me gustaría que, para ir cerrando el tema, pues un poco desde tu experiencia como Eduardo, no como el hermano de Fernando, nos hablaras de esto.
Pues mira, creo que lo primero que yo vi fue, ¿qué es estar sin las sustancias? Yo, después de lo de mi hermano, estuve alrededor de 6 meses sin tomar una gota de alcohol, sin haber consumido ninguna otra sustancia, y vi los cambios que existían en mi cuerpo.
Porque como, además, ojo, no es como, mejor. Es que no es como que eras un adicto que todos los
días. Para nada.
O sea, como todos lo hacen hoy en día, de vez en cuando sí. Te echabas algo, tomabas alcohol los fines de semana.
Y moderadamente, tomaba viernes y sábado a lo mejor. O sea, ya era un consumo responsable de alguna manera y normalizado. Pero el normalizado es echarte 10 cubas, es tomarte shots en las bodas, es que llegue el capitán y te aviente la botella. Entonces, realmente cuando te das cuenta de cómo te afecta el alcohol, cómo te afectan las sustancias en tu vida, en tu desempeño, y ves que si es cómo puedes estar mucho mejor sin las sustancias, pues entonces empiezas a encontrar un valor en eso. Creo que al final, cuando vas trabajando en tus hábitos, también te empiezas a ser una persona más plena, empiezas a encontrar un mayor propósito en tu vida y hacia dónde quieres llegar. creo que hablábamos ahorita de la salud mental, la importancia de la salud mental. Si trabajas tú tres cosas, que es comer bien, dormir bien y hacer ejercicio, es el 80% de nuestra salud mental. Luego el otro 10-15% es con las personas que nos rodeamos, porque ¿cuántas frases no hay de que si tú tienes cinco amigos borrachos y tú eres el sexto, ¿qué vas a hacer? El sexto borracho. Si tú tienes cinco amigos líderes, si tú tienes cinco amigos deportistas, si tú eres el sexto, vas a ser el sexto líder, el sexto exitoso. Deportista. Y al final es conocernos a nosotros mismos a través de meditación, de escritura. Hay muchas técnicas para empezar a desarrollarnos y saber qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Entonces, yo te diría que cuando empiezas a mejorar tus hábitos, te empiezas a alejar de las sustancias. Y cuando empiezas a ver los cambios en tu vida positivos, pues cada vez te vas inclinando más para allá y vas dejando el otro rumbo, ¿no?
Y ojo, no se trata de satanizar y de decir, ¡te estás tomando una copa de vino! No.
Para nada, y yo tomo, sigo tomando. Hoy en día cumplo una regla, que es una regla muy sencilla, que es no más de cuatro copas, dejar pasar entre cada copa una hora, tomar agua, intermedio, no tomar shots. Y a ver, soy humano, ¿eh? También hace poco fuimos a la despedida de un amigo y no seguí la regla. Y todos me decían, ¡ay, sí, es que eres un fraude!, ¿no? Mis amigos, digo, en broma.
Sí, sí, claro.
Y les decía no, o sea, todos podemos de repente caer y dejarnos ir igual.
Como comerte necesidad. Un pastel de chocolate,
sí,
no lo vas a hacer diario.
Y creo que también es una cuestión, pues, psicológica de alguna manera, estar con todos tus amigos, estando echando fiesta, cuando te remontas a cuando tenías 15, 16, 17 años, que la pasabas increíble. O sea, son muchas cuestiones, pero es, ¿qué es lo que haces con tu vida y hacia dónde vas y en la mayoría de tu tiempo es lo que refleja, no tus pequeñas caídas y tus errores, más bien hacia dónde quieres ir y cómo lo estás planeando, ¿no? Entonces, entre más hábitos tengamos, creo que va a ser mucho más fácil salir de esta normalización y de este consumo.
Y en este sentido, maestra, ¿qué hacer como mamá, como papá, como maestro? ¿Qué hacer para no satanizar, para encontrar el justo medio con un chavo en formación, en secundaria, entrando a prepa, para que en caso de que haya algún problema se atrevan a hablarte como mamá o como papá, para que le tengan respeto a las sustancias, pero se atrevan a hablar de ello, es decir, no miedo a hablarlo, para que lo consuman moderadamente, en tanto lo van a consumir, no podemos meter a una burbuja a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Qué hacer?
Sí, bueno, lo que dices es certero totalmente. Hablar de un mundo libre de drogas realmente es sumamente complejo. Entonces, mientras estamos en esa lucha de decir no completamente, hay muchas cosas que realmente en el día a día se pueden ir haciendo. Hablar claramente acerca de lo que son las sustancias, la expectativa que puede haber, escuchar a las personas, a los niños, a los adolescentes, cómo se sienten. Hemos visto que, por ejemplo, el nivel de involucramiento de los padres en las actividades de los hijos, pero en un real involucramiento, está muy asociado a que no se consuman sustancias. La adherencia en la escuela también está muy asociado a que no se consuman sustancias. Entonces, esos son factores que protegen. La comunicación protege, el cuidado protege. Ojo, la sobreprotección no protege en realidad, ¿no? Hay que mediar y hay que también entender que en la salud mental tiene que haber, pues, un equilibrio. Nosotros invitamos desde los servicios públicos, desde la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, a que los papás estén informados, a que hablen claramente, a que se involucren con los hijos y a los adolescentes, a los niños, les hablamos acerca de los riesgos que puede haber asociado al uso de sustancias, de lo que pueden esperar, de que retrasen el consumo, si pueden esperar, que se esperen lo más que puedan, ¿no? Realmente no es una actividad obligatoria el consumir una sustancia, no es una regla de la adolescencia que se tenga que consumir, pero si se consume, hacerlo en un contexto seguro, acompañados, midiendo pues el contexto en la medida de lo posible para tener los menores riesgos posibles. También, desafortunadamente, existen casos de violencia asociados al uso de sustancias, la sumisión, alguna persona que puede dar una sustancia sin que la otra lo sepa y que pueda haber un acto de agresión sexual. Entonces, hay que estar pendiente de muchísimas cosas y como papás, como maestros, estar al pendiente del cambio en el estado de ánimo, el cambio en el hábito que tienen las personas. Muchas cosas se pueden detectar observando lo que sucede con las personas que están a nuestro alrededor y a nuestro cuidado. Entonces, los invitamos. Nosotros también tenemos una línea de ayuda, si me permiten compartir el número, es el 800-911-2000, es la línea de la vida. ahí nos llaman muchísimas personas, particularmente nos llaman papás, mamás, queriendo saber más acerca de las sustancias. Les decimos que tenemos una red también de centros comunitarios de salud mental, donde pueden acceder a servicios públicos que son gratuitos, pueden acceder a un psicólogo si requieren atención más especializada, tal vez a un psiquiatra, pero de primer momento pueden tener acceso a saber qué está pasando, ¿no? A veces, como les decía, no hay un trastorno de salud mental, puede haber una condición que sea transitoria. La depresión es muy normal en realidad, ¿no? Estos episodios que pueden tener muchas personas, o la tensión que puede haber frente al acoso escolar, a la presión en la escuela, también puede ser algo transitorio, pero no se va a volver crónico en tanto lo abordemos oportunamente. Entonces, esas son las medidas que pueden haber alrededor de una persona que está en pleno desarrollo y cómo podemos evitar que consuman sustancias.
Está durísima la campaña antidrogas de esta administración. ¿Ha funcionado? ¿Ha tenido resultados? Los spots en la tele y en la radio son durísimos.
Sí, son muy constantes y hablan de información que en un sentido estricto es real, ¿no? Realmente hay muchos daños asociados a las sustancias, pero también tienen que saber que no solamente es la campaña en medios lo que se hace desde el gobierno, también se brindan servicios. Entonces, hay un complemento y efectivamente funciona acercarse a las escuelas, funciona hablar. Yo creo que Eduardo nos está diciendo algo que ha cambiado seguramente su vida y la vida de muchas personas. Hablar del tema y llevar el mensaje de, oye, esto no es lo único que existe, ¿no? A veces se ve como la única opción, pero hay otras tantas opciones. Es lo que se hace desde los servicios públicos también. Entonces, eso por supuesto funciona, tocar. Ahora estamos realizando, ya concluimos la encuesta nacional de salud mental y adicciones.
¿Me cuenta los resultados al regresar de la pausa?
Seguro.
¿Y tú, Edu, qué te llevas de los niños al terminar tu conferencia, de los chavos? ¿Qué te dicen? ¿Cómo reaccionan?
Quería nada más acabar de complementar esto que estaba diciendo de los padres, que yo creo que una cuestión importantísima es liderar con el ejemplo. Claro. Creo que de todos mis amigos, los que nunca consumieron, los que estuvieron muy firmes en decir que no, es porque lo veían en sus casas. Y muchas veces cuando yo les digo a los papás es, si quieres que tu hijo vaya al psicólogo, empieza tú por ir al psicólogo y empieza a ver tus cambios.
No, me lo cuentas después de la
pausa. Perfecto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Nos estabas platicando, ¿qué respuesta recibes de los chavos, de las chavitas a las que les das estas conferencias a raíz de la horrible historia que tuvo que pasar en tu familia?
Pues mira, creo que al final de lo que se tratan las conferencias es de romper estos tabús, de romper los silencios, de poder comunicarte con especialistas, de poder hablar de estos temas con tus papás. También me encanta hablar con los papás para que ellos también sean conscientes, como lo decíamos, para que la comunicación fluya entre ambas partes. Ahorita les estaba contando fuera del aire de las emociones, de muchas veces cuando los jóvenes están felices, cuando tienen estos buenos hábitos, cuando están plenos en su vida, pues realmente no necesitan ni se acercan a las sustancias. Y yo les pregunto, ¿para qué toman alcohol? Y me dicen, pues nada más por convivir. Y cuando realmente los cuestionas de decir, pues si no lo necesitas, no lo hagas, se llevan algo y dicen, pues sí, tienes toda la razón. Y cuando les dices, empieza a poner límites, porque cuando tú empiezas a decir que no, cuando no quieres, entonces tú sí se empiezan a volver mucho más poderosos porque realmente quieres estar ahí y realmente eres esta persona que se conoce a sí misma, que tiene algo que darle a los demás. Entonces creo que es un trabajo de alguna manera que no va a ser con una conferencia y vamos a cambiar completamente la cultura. Creo que es un trabajo que se tiene que ir haciendo poco a poco, pero es una manera de ir abriendo los ojos de que sí se puede y de que no necesitamos las sustancias y que en esta época de sus vidas todavía no desarrollan una adicción, la gran mayoría de ellos, y en donde puede empezar a tomar mejores decisiones para su futuro, ¿no? Y empezar a cambiar todos estos problemas que vemos hoy en la sociedad, que están muy relacionados a las sustancias. Ahorita estábamos hablando también de los abusos sexuales. O sea, creo que ha sido enormemente también por las sustancias y el consumo de las sustancias. Entonces, hay muchísimos problemas que se desarrollan a partir de estas situaciones que realmente no estamos poniendo sobre la mesa. Entonces, es ir cambiando poco a poco.
Es increíble lo que haces, Eduardo, de verdad, con mucha admiración, porque digamos que mover una tragedia hacia lo positivo es complicadísimo y creo que lo has hecho de una forma espectacular. Muchas gracias.
Gracias.
De verdad. Ahora, maestra, nos hablaba de la encuesta. Ya están los resultados recientes.
Bueno, hemos concluido ya el ejercicio de levantamiento. Lo acabamos recientemente antier, el 30 de abril. Estamos ya en la fase de analizar los resultados. Pero bueno, lo que sí puedo adelantar es que hemos visto en la visita, se han visitado más de 37,000 hogares, han contestado esta encuesta más de 37,000 personas, y lo que sí notamos es que la gente está ávida de hablar acerca de la salud mental, de que le preguntes cómo estás, ¿no? Que alguien toque a la puerta y pregunte cómo te sientes. Entonces,
¿así es la encuesta?
Así es la encuesta. Al final tenemos un cuestionario, tenemos una serie de preguntas donde preguntamos acerca de la salud mental, preguntamos acerca del consumo de sustancias, tenemos ciertos indicadores que salen de esas entrevistas. Pero lo esencial es que es un ejercicio de acercamiento comunitario donde los profesionales de los centros comunitarios que tenemos en la red pública han podido constatar que mucha gente necesita ayuda, ¿no? Necesita hablar de la salud mental, necesita orientación. Y bueno, pues estaremos compartiéndoles los resultados para ver qué pasa con los adolescentes, qué pasa con los adultos mayores. Ahora estamos preguntándole a personas adultas mayores. Ahí hay un tema importante de salud mental y también de consumo de sustancias que no está visible. Entonces, hay muchas cosas todavía que hacer en el tema de la salud mental y bueno, yo podría decir que a partir de esta experiencia un elemento central es que el cuidado de la salud mental es esencial, ¿no? Que es un derecho fundamental de las personas, que tenemos que ejercerlo y desde los servicios públicos estamos ahí para poder dar atención a quien lo necesite.
Nos regala de nueva cuenta la línea de la vida.
Claro que sí, la línea de la vida de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones tiene como número el 800-911-2000, los invitamos a llamar. Y también tenemos una red de servicios, los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, que se encuentran en toda la República, son 340, son servicios gratuitos, entonces ahí también pueden acudir para recibir orientación o cualquier tipo de atención.
Muchas gracias, maestra. Último consejo a todos los que nos escuchan, Eduardo, desde tu experiencia.
Pues creo que es empezar a liderar con el ejemplo. Y en base a eso vamos a poder cambiar una cultura que está normalizando todo este aspecto de las sustancias y al final poderle dar la vuelta a todas estas estadísticas.
Gracias, muchas gracias, de verdad. Y un abrazo a toda tu familia con mucho cariño. De
gracias
cerca.
A ustedes
muchas
por gracias. Abrir estos temas. Gracias.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato para cerrar la semana, Vivi?
Dani, hoy 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, un día importantísimo en el contexto que estamos viviendo en México y también en otros países, un día que sirve para rendir homenaje a aquellos profesionales del periodismo que han perdido la vida en el ejercicio de la labor. Un saludo también a todos los colegas. También es el Día Internacional de la Tuba.
Y los resultados que da la Organización Reporteros Sin Fronteras. México sigue siendo el país más peligroso
para ejercer el periodismo.
País que no está en guerra. O sea, es lamentable.
Mañana y el domingo hay días muy interesantes también. Mañana, por ejemplo, es el día de Star Wars, un día muy interesante en donde los fans saga hacen actividades, ven las películas. Exacto. Es padrísimo porque estaba viendo datos, ¿no? De cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, en años pasados, hasta los presidentes, ¿no? Se involucran en el día de Star Wars. Oigan, pero el domingo es el Día Mundial de la Risa. Fíjense lo importante. Es un día creado por el doctor Madan Kataria en el año 1998, fundador del movimiento Yoga de la Risa. Pero, a ver, ahí les van los datos curiosos. ¿Ustedes sabían que los bebés comienzan a sonreír desde que están en el vientre de la mamá?
¿En serio?
Sí. Sin embargo, bueno, pues las primeras carcajadas llegan a los 3 o 4 meses. Es increíble ver a los bebés, la verdad, riéndose.
Ay, la risa de un niño.
No. Y bueno, los niños ríen en promedio 300 veces al día. ¿Y sabían que las mujeres ríen mucho más que los hombres?
Es eso, sí, también somos más felices.
Somos más felices. Oigan, y también la risa es 100% contagiosa. Sí, acabamos de ver eso.
100%. Ya, ni para qué leo, te seguimos. Sí, más ya, está con ya. Nosotros Margarita, la diosa de la vida.
Margarita.
Bienvenida.
Oye, qué increíble todos los temas que tratan aquí, qué barbaridad. Y sí tienes razón, las mujeres nos reímos más.
Sí, somos
pero
más
porque
felices.
Somos más felices.
Sí.
La vida es más bonita para nosotras.
No, y cuando estamos en el chisme, puras mujeres.
No, hombre, sí. No.
¡Ah,
Oigan, ¿y no qué les tal ha pasado cuando nos que ponemos están... a bailar?
Sí. Ah, y cuando bailamos, ¿cómo estamos?
No, pero felices? ¿No les pasa que están en un restaurante, en una mesa con su pareja, con quien sea, y junto hay una mesa de 4 o 5 mujeres muertas riéndose de risa que dices, con permiso, me voy a ir con ellas?
Sí.
¿Cómo estás, Margarita?
Muy bien, muy contenta. Hay muchas cosas por hacer. Quiero hacer una invitación muy bonita. A eso vengo, a saludarlas primero. Y
gracias,
después,
gracias.
Y a saludar a, casa, al público. Debería, ¿verdad? Porque deberías. Estoy cerquita.
Eso es todo, ya está.
Me puedo venir hasta caminando.
Bueno, ya está, perfecto.
No es cierto, no es cierto, yo no camino tanto. Pero sí, estoy muy contenta porque voy a estar en el Auditorio Nacional 14 de este mes. Y es un nuevo show. Súper nerviosa, ya sabes, como si fuera mi primera vez. Te lo juro por Dios, porque imagínate que estamos resumiendo 43 años de carrera. Resumiendo. Y yo llevo cantando el show que tengo ahora, no sé, claro, muchos años, ¿no? Y de repente me ponen canciones de hace 20 años, de hace... no me acuerdo. Entonces, nos tocó resumir en medleys.
Ah, qué padre.
Para que todo el mundo quede satisfecho con la canción que le gusta, ¿no?
¿Cuál es tu favorita de todas?
Era lo que le iba a
preguntar. De este resumen que has tenido que recordar en tu mente para armar el show.
No te puedo decir que tengo una favorita porque cada canción tiene su momento, su detalle, su recuerdo. Yo las escogí cuando pude, porque cuando no podía escogerlas, ay, Dios mío. Eso cantaba unas cosas, cállate. Pero bueno, eso era cuando estaba con Sonora Dinamita, pero ya no estoy, entonces ya soy jefa. Entonces, escojo las canciones siempre pensando en que la gente esté contenta, que la gente sea feliz. Escojo canciones que tengan positivismo, y hay una canción en especial que no me acordaba que yo cantaba.
¿En serio no te acordabas que tú la cantabas?
O sea, no me acordaba porque no la
oye,
cantaba.
Okay.
Cuando tú cantas tu canción, sí, te podría decir ahorita Amor de mis amores, es mi favorita.
Ahora estábamos oyendo.
Es uh-huh. mi favorita, pero que me guste cantar, estoy feliz aprendiéndome de nuevo una canción con la que voy a abrir el show, que se llama Cuidado que vengo yo. Me encanta. Me encanta cuando hay una canción donde la mujer se muestra empoderada en el amor. O sea, ten cuidado porque vengo yo, ¿no?
Está buenísimo el título, ¿no? Sí. No tengo en la mente.
Dice,
la canción.
Dice peligro, peligro, cuidado que vengo yo. Eso. Yo soy el delirio.
¡Eso!
No, así está. Óyela, ahí está. Y aparte para hacer pases.
Está
increíble, está increíble.
Buenísimo. Tú tienes un trabajo espectacular, Margarita, cansado y con muchísimos sacrificios, sí, por supuesto, que no hay que dejar a un lado, pero a un concierto de Margarita, la diosa de la cumbia, la gente va a pasarla increíble.
Increíble.
A bailar, a desestresarte, a
y a ver a la loca esta que...
A deschongar.
Yo me deschongo.
Sí, como debe de ser. Y eso te debe de llenar de una energía bien linda, ¿no?
¿Cómo no? Claro que sí. Acabo de escribir una canción con Alex Seger y Juan Solo, dedicada al público. Todavía no la grabo, pero la voy a grabar. Y es una canción en donde yo les cuento, desde que yo me levanto y me tomo mi taza de café, me miro al espejo, soy la primera que me miro, y me empiezo a querer.
Ay,
entonces,
bonito.
Después estoy emocionada porque voy a ir al show, y el nervio que tengo abajo de la escalera, pero la emoción que me da el hecho de subir la escalera y saber lo que me espera.
Ay,
que no. Es un público maravilloso que se ríe, que baila, que aplaude, que canta, que digo, Dios mío, mira cómo me pongo,
sí,
mira, se me para todos los pelos, porque la energía que se hace entre el público y yo, y los músicos y los bailarines, todos son felices, entonces es increíble ver tanta gente feliz, digo yo, es bonita la vida, es muy bonita.
Y así se siente la gente al salir de tu,
sí,
concierto. O sea,
y si queda
sales
con
y
la
dices,
inercia.
¡Ah, qué delicia!
Se queda con la inercia. Al otro día me odian porque le duelen los pies. Pero igual,
sí,
me,
sí,
odian con amor.
Exacto.
Justo. Y después de tantos años de carrera, Margarita, ¿qué podrías decir? Por ejemplo, el público, ¿siempre lo ves igual o ha cambiado a lo largo de los años?
Creo que se han unido los jóvenes. Eso es bonito, porque
qué bonito.
Eso es bonito. Yo siempre he tenido público joven, niños, he tenido muchos niños, chiquitos, sí. Me da una pena cuando cantan qué bello los niños chiquitos. Era en ese tiempo la canción más...
Qué buena
canción. Más, así, muy sexy.
Muy sexy.
Pero
muy
entonces buena. El niño no sé. Sí. Pero digo, ahora cantan peores.
Bueno,
así que
Lucía,
yo...
mi bebé, la de Shakira, la famosa de patito, patipos como tú. Lucía piensa, mi bebé de 2 años piensa que dice patitos.
¡Ay, qué divina!
Dice patitos como tú.
Así les y nosotras pensamos en las facturas.
A facturar. Pero así más. Debe de pasar a muchos niños, sí, que oyen a su mamá, a su tía, a la abuelita oyendo y no saben ni lo que están cantando.
Sí, sí, por ejemplo, ahí de pronto niños que las mamás afanadas, tómate la foto, ven, sonríe. Pero y una niña decía en estos días, pero no entiendo. Y le digo, ya luego tu mamá te explica. Pero me tomo la foto.
Pero ven a la foto.
Pero está padrísimo lo que contabas, Margarita, que al final en tus canciones pues siempre tratas de transmitir un mensaje importante, ¿no? A sí, las mujeres y a todos.
Sí, porque los sentimientos y las emociones tienen que ir juntos. Y porque las canciones se hicieron para eso. Se hicieron para sacar lo que te molesta dentro. O sea, cuando tú estás desencantada, desenamorada, o desilusionada, o muy contenta, o muy enamorada, o X, la canción que escoges es como está tu sentimiento, ¿no?
Claro.
Pero también es chévere que yo encontré el modo de decir este tipo de cosas, de amor de mis amores, por ejemplo, como esa, con ritmo. Entonces, al ser con ritmo, la gente ni sabe que está cantando, está feliz bailando.
O lo que no te vas a atrever a decir nunca, como, y yo que te deseo morir.
Ándale, esa está bonita.
Y ya cuando te dicen que bailar, pues sana.
Bailar sana.
Sana, ayer lo vimos.
Cantar sana.
El otro día estábamos... los datos.
Ahora, ya que hemos estado hablando de las bodas mucho tiempo en este programa, es que me encanta lo que dices de unir a las generaciones, porque vienen de oír Bad Bunny, de cantar y de estar en la pista, sí, y de repente viene... De mis amores, y la pista se llena, ¿no?
Sí, es cierto.
Grandes, chicos, de todo.
Me pasó en Mérida en una boda de jovencitos, un par de muchachos. Pelearon con su papá porque su papá quería a Margarita la Diosa de la Cumbia en la boda. Ay, y la novia no quería y no quería y no quería. Y no quería, y se pelearon. Y entonces yo llegué y dije, ¿cómo me gano esta novia? Dios mío, ¿cómo me la gano? Pues no sé cómo le hice, pero me la gané.
Eso.
Ella terminó bailando, deschongándose y estuvo feliz con el tiempo que estuve con ellos. Entonces, digo, no es que les encante a todos los novios. Ya sabes que ahorita les gusta, es puro DJ.
No, pero...
Pero no hay nada como la música en vivo.
No hay nada
como...
Entonces, Margarita, 18 de...
14.
Mayo. 14, perdón. 14 de mayo.
A las 8 de la noche. Vamos a estar, haciendo, llevo 6 parejas de bailarines, wow, una orquesta de casi 20 músicos. Voy a cantar con mis hijos, que ya los estoy lanzando. Qué bueno, sabes que me tenía muy preocupada, porque decía, Dios mío, no salen los hijos de los artistas, nos estamos yendo, ¿qué vamos a hacer? Señor, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? Tengo mucho trabajo, estos peladitos no se deciden. Hasta que, bueno, se decidieron y yo dije, ok. Me llegó la oportunidad del 14 de mayo en el auditorio y dije, voy, pero voy con mis hijos.
Qué increíble,
María. Y entonces empiezan a salir los hijos con los papás. Me encanta el asunto porque ya no estoy preocupada. El futuro de la música está seguro.
Qué increíble, Margarita. Que tengas mucho éxito en esta nueva aventura.
Que Dios te bendiga, de verdad.
En el auditorio, gracias. Muchísimas gracias. Nada más recordar, hoy 3 de mayo, bueno, Día de la Santa Cruz. Felicidades a todas las trabajadoras y trabajadores de la construcción. Hoy se cumplen 3 años del accidente terrible en el metro, la línea 12, 26 muertos.
Sí, y justamente hay homenajes hoy en esa parte, en Tláhuac.
Y felicidades a nuestro queridísimo Joaquín López Dóriga, que lleva 30 años ininterrumpidos al aire en estos micrófonos de Radio Fórmula. Joaquín, te quiero con todo mi corazón, te admiro profundamente.
Felicidades, Joaquín. Estamos.
Y nos vamos ya, Vivi. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Denise Merker y su equipo, Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Margarita. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias.
Soy Daniel Iturbide, nos escuchamos el lunes y nos vamos, por supuesto, con Amor de mis amores.
No te asombres si te digo lo que fui.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.